Magnitud Radio presenta.
La Casa de la Virgen Radio presenta Codependencia con el doctor Ramón Quirós. Comenzamos.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues aquí, con el gusto y el placer de estar con ustedes en este 29 de noviembre del año 2012. Pues ya se fue un año más, el tan esperado 21 de diciembre del 2012, el término del calendario maya. Pues ha llegado a casi estamos sobre la fecha. Entonces, pues todo esto nos depara un fin de año muy, muy, muy fuerte, lleno de emociones, lleno de energías, lleno de toda una serie de experiencias favorables, inolvidables. Yo en lo personal he ido sintiendo que mis facultades espirituales pues se van como desarrollando. Y esto, pues, de alguna manera, pues, es como raro. No estamos como acostumbrados a sentir. Ayer me mandaba alguien unos mensajes y en el momento en que yo leía el mensaje, sentía la tristeza de esa persona. Y le lo comenté, ¿por qué estás triste? Y dice, ¿cómo sabes que estoy triste? Le digo, lo siento. En el momento de que leo, abro tu mensaje y lo leo, en ese momento siento tu tristeza. Entonces, cada vez las facultades se van desarrollando más, vas entendiendo que todo está unido. Nosotros hace tiempo, y hoy vamos a hablar un poquito en ese primer bloque sobre sanación reconectiva. Cuando hemos hecho los programas de sanación reconectiva, hemos hecho terapias de sanación reconectiva a través del radio. Yo me he conectado, he manejado la energía axiatonal a través del radio, de hecho las pueden encontrar ahí en las temporadas, y recibir la sanación con la energía axiatonal. Y esto nos ha permitido darnos cuenta de que inclusive de esa manera las personas reciben la energía y presentan registros y presentan sanaciones. Yo lo hice hace tiempo, la mandé, hice la terapia sin dársela a una persona en particular, pensando en un cuerpo X y dándosela sobre la camilla, y esto se grabó a través del programa y quedó impactado en los registros del programa, en la huella energética. Es como si la grabación del audio tuviera otros niveles de grabación en donde la energía quedó grabada, y al momento en que se reproduce la grabación, en ese momento se reproduce la sanación, la energía fluye, y es algo similar a lo que está pasando ahora, me está pasando ahora con los mensajes. Entonces, esto es una manifestación justamente de lo que va a pasar a través de todo este tiempo. La gran mayoría de las personas están entrando en niveles de desarrollo superiores, están entrando en sistemas de conocimiento y de experiencia extra a nivel espiritual, y esto nos va a permitir que nosotros podamos ser una mejor sociedad, ser una mejor humanidad en la Tierra. La evolución de la humanidad en la Tierra ha ido creciendo, pero desafortunadamente, pues se ha ido desvirtuando. Hay seres interesados en que la humanidad se destruya, y pues cada vez somos más conscientes de ello. Estuvimos en Jocotitlán en este lunes viendo los preparativos para el día 21 justamente, y nos comentaba la gente de la población, pues ellos son gente de campo, acostumbrados a comer pues el alimento que ellos mismos producen, los guajolotes, las gallinas, los conejos, los huevos que ellos mismos, sus mismas gallinas producen, y a irse al árbol y cortar, irse al campo y traer el trigo, traer el maíz, traer todo. Y esto es sorprendente porque el carnicero, nos comentaban que el carnicero pues tenía sus vacas y se tardaban 2 años, 3 años en crecer para que él las pudiera matar. Y bueno, pues aparte compraba ganado en pie para poder comercializar la carne. Pero llegó un alimento nuevo, no recuerdo el nombre, y qué bueno que no recuerdo porque si no al rato tenemos problemas. Ese alimento se lo dan y en 4 meses el toro tiene el tamaño de 2 años. Empezó a vender esa carne de esos toros y la gente, obviamente acostumbrada a comer sano, empezó a comer. Empezó a tener enfermedades a partir de eso. La gente que empezó a consumir esa carne se empezó a hinchar, como igual que el toro. ¿Por qué? Porque la carne del toro lleva esa sustancia química que le dieron para que se desarrollara de esa manera. Entonces se la come y se la come el humano y el humano empieza a presentar la misma sintomatología del toro. Como no está en evolución, como ya es un adulto, pues no crece, no se desarrolla rápidamente, pero sí tiene un mayor, una inflamación de su cuerpo. Van al médico y el médico le dicen, dejen de comer esa carne porque este efecto es producto de eso. Entonces, imagínense los que vivimos en una ciudad y que estamos acostumbrados a comer tanta porquería, pues evidentemente estamos así, llenos de eso, de esos alimentos, de esas sustancias químicas, hormonas, para que las gallinas pongan más huevos más rápido, se les dan hormonas en los alimentos, que evidentemente nos las comemos y nos repercute más en las mujeres, pero que también tiene una repercusión. Entonces, todo esto de alguna manera, pues no es lo saludable, no es lo adecuado, no es lo correcto, y pues ¿quiénes son? Pues lo que la película Matrix nos ha ayudado a reconocer como la Matrix, como The Matrix, que es un mundo controlado por algunas élites de poder y que son las que desarrollan todo ese crecimiento dentro de la humanidad, los que desarrollan todo ese estilo de vida dentro de lo que es la humanidad. Entonces, bueno, pues ahí estamos nosotros recibiendo y desarrollando todo lo que de alguna manera nos va a permitir vivir alejados de la Matrix, fuera de la Matrix, y esto cada vez más personas van a poder hacerlo. Los que quieran seguir ciegos, seguir como en la misma película, los que quieran seguir tomando la píldora que los lleva a la continuación dentro de la Matrix y a ser ignorantes de todo lo que pasa, pues lo seguirán haciendo, y los que decidan salirse, pues seguirán haciéndolo, seguirán saliendo y viviendo o desarrollando una vida diferente. Entonces, pues eso es lo que parte de lo que está pasando. El próximo fin de semana vamos a tener nuestra sesión informativa de sanación reconectiva. No es en sí un curso, no hay un manual, se les da el libro del doctor Eric Pier para que lo lean, bueno, se les sugieren, es difícil conseguirlo, hay un archivo electrónico que yo tengo que les paso, porque no existen las librerías, la distribución aquí en México completa de libro. Entonces, pues se tienen solamente disponible en electrónico, y entonces ahí es en donde ustedes lo leen. No hay un manual, no hay un diploma, porque los cursos oficiales de la sanación reconectiva solamente los da el equipo autorizado por por The Reconnection, por la institución que el Dr. Eckbeer maneja. Pero en esta sesión analizamos el contenido del libro y hacemos algunas demostraciones de lo que es la sanación reconectiva para que ustedes la puedan conocer y puedan interesarse por el tema. Vamos a trabajar sábado 1 y domingo 2 de diciembre de 9 de la mañana a 7 de la noche, y bueno, pues esperamos que sea de su agrado, de su utilidad, y ahí estaremos presentes. ¿Qué es la sanación reconectiva? ¿Qué es la sanación reconectiva para los que no conocen de sanación reconectiva? Elda Salvador, la maestra Elda Salvador, mi esposa, ella toma el curso de sanación reconectiva en el año 2010. Y llega del curso y me dice, es algo diferente, no es Reiki, no es energía del universo, es algo distinto. Y en ese momento le digo, no hombre, es lo mismo, nada más lo están disfrazando con otro nombre, pero es exactamente lo mismo. Curiosamente, un año después que vuelve a venir el doctor Eipir y su equipo, tomo yo el curso, Es un curso caro, todo el paquete completo, los niveles 1, 2 y 3 más la reconexión son como 25 mil pesos. Entonces yo lo tomo y me dice, y entonces me doy cuenta de que efectivamente era una energía diferente la energía axiatonal y que no estaba hablando de Reiki. Yo ya para ese entonces llevaba 6 años trabajando en Reiki. A la semana de haber terminado el curso me llegan 5 niños con cáncer, 2 de ellas sanan con sanación reconectiva de manera impresionante. Estuvieron, hay un programa por ahí de niños con cáncer, y estuvieron aquí ellas y sus mamás dando testimonio del cambio, del beneficio que recibieron a través de la Casa de la Virgen, a través de la sanación reconectiva y de todo el cambio que se dio en su vida. Entonces, la sanación reconectiva es una energía que existe en el universo, que es de un nivel de frecuencia superior, que se encuentra en la matriz exterior del aura, y esa matriz exterior del aura se enlaza a la matriz del planeta, del sistema solar, de la galaxia, del universo y de los universos. Ustedes han visto en la escuela lo que son los meridianos y cómo estos son rayas que van de polo a polo y que hacen como rebanadas de la Tierra, y luego el Trópico de Cáncer, el Ecuador, esas rayas que dan la vuelta alrededor del globo. Entonces, cada cruce es una conexión, y cada cruce de energía de los dos sentidos, de arriba abajo y alrededor del aura, nos conecta con la Tierra, con el sistema solar, con la galaxia y con el universo y los universos. Y igual que en el Reiki, las emociones negativas, los pensamientos negativos nos van desconectando. Y esas desconexiones hacen debilidades en ciertas partes del aura que se pueden convertir en enfermedades físicas o emocionales. Entonces, rápidamente podemos lograr una sanación en un paciente buscando su reconexión. El equipo de trabajo del Dr. Ipir, lo que sugieren es dejar toda medicina alternativa y solamente dedicarse a la sanación reconectiva. En el caso de la Casa de la Virgen, nosotros decidimos tenerla como una terapia más y la usamos para casos graves, para casos de cáncer, para traumatismos muy fuertes como secuestros, acabamos de tener un caso así y rápidamente salió, para depresiones, ¿no? Depresiones que no tienen un sentido como muy explicable, que no hay mucho que elaborar, simplemente me desconecté de donde yo estaba y hay que reconectarme. Y cosas por el estilo, ¿no? Enfermedades graves como por ejemplo la diabetes es una desconexión de la felicidad, ahí podemos utilizar la sanación reconectiva. Y es en donde nosotros podemos ayudar al paciente de una manera más eficaz. El equipo de trabajo del Dr. Ipir pues tiene precios, pone precios. Son la reconexión, que no es sanación reconectiva, que es la terapia de desarrollo espiritual, tiene un costo de $333. La sanación reconectiva es un costo más o menos de $10, perdón. Más o menos estaremos hablando, no de $10, no de $100, más o menos estaremos hablando de un promedio de $1,000. Aquí en México se llegan a encontrar terapias hasta de $700 de sanación reconectiva y bueno, los cursos, sus costos, ¿no? Pero finalmente tiene un límite para quienes lo puedan pagar, para quienes puedan invertir en ese tipo de sanación. Nosotros también en ese sentido hemos tomado nuestras propias decisiones y hemos integrado después de un tiempo de manejar como los precios que el Dr. Ipir dio, pues un precio distinto a esto, para que puedan tener una mayor accesibilidad, mayor número de personas. Si nosotros llega el paciente, nos plantea su problema y nosotros pensamos que la sanación reconectiva es lo adecuado, pues ahí es en donde nosotros le ayudamos al paciente con que quede integrada dentro de su terapia. Si alguien dice, bueno, yo quiero hacerme la sanación reconectiva y la reconexión, respetamos los precios originales de The Reconnection. Pero finalmente lo que hace es hacer una aceleración en el proceso de sanación de una manera vertiginosa. También es una negociación entre el paciente y Dios. Entonces, muchas veces la sanación se da, pero el mismo paciente quiere continuar enfermo y entonces sabotea el trabajo de la sanación reconectiva. Pero ya es una decisión del paciente. La reconexión es una técnica de crecimiento espiritual. Hace un tramado sobre la matriz axiatonal, y que es la capa exterior del aura, este cruce de energías, y ese tramado, ese trazo, esa serie de trazos, lo que hacen es igual potencializar la conexión con la matriz axiatonal del planeta, del sistema solar, de la galaxia y del universo, los universos. Ese se hace, la sanación reconectiva tiene que ser 3 días seguidos y la reconexión son 2 días seguidos, y tiene diferentes objetivos y formas de aplicar. Como la sanación reconectiva es muy cara, a mí yo tomo el curso en julio y en diciembre me llega por correo electrónico un manual que habla de la sintonización con la totalidad del ser. Al ir leyendo el manual, pues me doy cuenta de que es un curso sobre algo parecido a la reconexión. Me pongo a investigar, es una pareja de canadienses que tienen su página, que ellos descubren este método, lo sistematizan a través de un manual y lo difunden a nivel mundial. Entonces, pues te autorizan a dar el curso, no te cobran nada y te dicen que tú puedes recibir la sintonización con la totalidad del ser el número de veces que tú quieras. Es muy parecida a la reconexión. Entonces yo opto por irme por ese lado. Si alguien me pide la reconexión, yo se la hago, pero normalmente en la terapia yo utilizo sintonización con la totalidad del ser en casos de energías muy fuertes, en casos de cáncer, por ejemplo, lo meto inclusive como una terapia. Es una terapia muy bella, es un curso muy bello. Este lo vamos a dar también, lo vamos a dar en enero, va a ser el sábado 5 y el domingo 6 de enero. Va a ser con lo que arranquemos nuestro curso este año. Y bueno, pues va a haber sorpresas para el año que entra. Vamos a pedirle nuevamente a Juan Bautista, exdirector de Oromú, excreador de Oromú, que nos imparta un curso de manejo de centros terapéuticos. Cómo administrar y desarrollar un centro terapéutico espiritual. Él es ingeniero en sistemas, es consultor de empresas de hace muchos años. Un poquito el mismo perfil que yo tengo. Y bueno, pero además tiene un desarrollo espiritual muy, muy fuerte. Él tuvo la oportunidad de estar en Oromú desde hace muchos años y estar al lado de grandes maestros. Él va a estar aquí con nosotros dando este curso para que ustedes entiendan cómo crear un centro espiritual. Muchas veces yo veo a mis alumnos y veo que de alguna manera están deseosos de hacer un centro y que de esa forma la gente vaya y tome terapias y tome cursos, pero muchos no encuentran la forma. Por más que yo les digo por dónde está el secreto, no lo hacen, no van, y entonces la gente pues se desilusiona de esta situación. Entonces vamos a tener este curso, que son tips para que puedan ustedes saber cómo desarrollar a nivel espiritual, a nivel administrativo, a nivel metodológico, un centro de desarrollo energético, de desarrollo terapéutico. Entonces, pues eso es lo que vamos a tener en enero. Y ahorita les sigo platicando porque hay cosas muy interesantes. Vámonos a un corte, 9:26 de la mañana de este 29 de noviembre del año 2012. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Las manos creativas son de aquí. La magia de los paisajes está en tu tierra. Tú eres el color de la tradición. Nuestros antepasados nos heredaron el aroma de la gastronomía. ¿Lo ves? México está en ti. Conoce México a la carta. Un viaje por toda una nación a través de internet. En un recorrido lleno de aventura donde tú puedes realizar tu aportación describiendo la magia de tu tierra. Visítanos en www.mexicoalacarta.com.mx. Te esperamos las 24 horas. Después de todo, es tu casa.
Escucha. Magnitud Radio. Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces. Una misma frecuencia.
El gran escenario con Eliel Z. Sandoval. Todos los lunes a las 9 de la noche por Magnitud Radio.
Oh divino chocolate, que arrodillado te muelen, manos plegadas te baten y ojos al cielo te beben. De Marco A. de Orellana. ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Juntos haremos el programa.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, ya estamos nuevamente aquí, 9:31 de la mañana de este 29 de noviembre del año 2012, la Casa de la Virgen Radio. Entonces estábamos hablando de la sanación reconectiva y de la reconexión y de la sintonización con la totalidad del ser. Pues esperemos que se animen. También pues viene un mes lleno de eventos. El, como saben, pues es la Casa de la Virgen y tiene ese nombre porque es la Virgen de Guadalupe quien es, quien nos dirige, quien nos lleva de la mano, quien nos guía y nos protege. Entonces pues le vamos a dar las mañanitas el 11 de diciembre a las 10 de la noche y luego vamos a tener una meditación y la primera entrega de certificados a maestros el 12 de diciembre a las 19 horas. Hay algunos maestros que por razones de trabajo, de viaje, no van a poder asistir a la ceremonia del fuego sagrado que vamos a realizar en Jocotitlán. Entonces van a tener que recibir sus certificados el 12 de diciembre en la meditación de las 7 de la noche. Luego tenemos la ceremonia del fuego sagrado, que va a ser nuestra ceremonia con la que vamos a darle la bienvenida a la nueva era de la humanidad el 21 de diciembre en Jocotitlán. Es una población que está rumbo a Morelia, yendo a Toluca, sobre Paseo Toyocan, toma un libramiento a Guadalajara, luego toma el libramiento a Tlacomulco, y ahí antes de llegar a Tlacomulco está Jocotitlán, un cerro maravilloso que se ve al lado derecho, de 1,000 metros de altura, sobre el nivel de altura que tiene esa zona, que son 2,500 metros. El cerro está a 3,500 metros, tiene repetidoras de Televisa y de TV Azteca ahí. Y bueno, es imposible dejar de verlo, es un lugar maravilloso. Y bueno, ahí nos mandaron nuestros seres de luz para adquirir un terreno, y encontramos a la persona adecuada, un hombre muy noble, al ingeniero Rafael, que nos hizo favor de facilitarnos el acceso a ese lugar. Entonces, pues ahí vamos a estar. En lo que será el albergue de la Casa de la Virgen, en el terreno, y el 21 de diciembre de 2012. Nos vamos el día 20 a las 7 de la noche, salimos de la Casa de la Virgen de Jalapa 68 y vamos rumbo a Jocotitlán. Estaremos llegando 10 de la noche y allá empezaremos nuestros trabajos, montaremos nuestra casa, montaremos todo lo que necesitamos, y de ahí empezará el trabajo para poder desarrollar lo que es toda la meditación. Vamos a estar pernoctando, vamos a estar en meditación toda la noche. Estará montada una casa de campaña grande. Quienes quieran dormir un rato lo podrán hacer, no es necesario mantenerse en vela toda la noche, pero bueno, la intención es esa, para poder tener el nivel de vibración adecuado. El trabajo se hace toda la noche y tiene su culminación a las 11 de la mañana con 12 minutos, que es el solsticio de invierno, y en momento en el que en teoría termina el calendario maya. Algunos lo han visto catastróficamente y dicen que es la terminación del mundo. En realidad es una etapa de transición, termina un ciclo de la humanidad, empieza otro, y bueno, esperemos que ese otro sea mejor y que realmente la humanidad entienda que pues los caminos no son la autodestrucción. Darle de comer a la gente cosas que le hagan daño para luego venderle medicamentos sin importar su salud, tirar unas torres nada más por el simple interés de generar una guerra y volverse multimillonario, creo que son conductas que no son las adecuadas, y que obviamente los ángeles caídos dirigen detrás de todo esto. Es impresionante. Si nosotros tomáramos conciencia de las cosas que realmente suceden, sería otra cosa. Y esto es lo que precisamente la humanidad pues va a entrar en esta etapa de manera llena. Ya entramos desde hace algunos años, algunos ya estamos en esto desde hace tiempo, pero va a ser ahora mucho más fuerte. Entonces, pues esperemos que nos quieran acompañar. El costo de nada más es la recuperación de los costos de transporte y de alimentación, son 400 pesos, y pues la estancia ya, pues regresaremos acá el día 22 después de la comida. La ceremonia terminará a 12 del día, estaremos regresando terminando de comer a las 2 de la tarde, 3, estaremos aquí en la Ciudad de México antes de las 6 de la tarde. Entonces, quienes nos quieran acompañar, pues bienvenidos, es viernes, y luego de ahí pues vamos a estar un día más entregando. Nos vamos a llevar semillas, nos vamos a llevar cirios para poder vibrarlos allá en Jocotitlán, y bueno, de esa manera poder acelerar el proceso de crecimiento espiritual de la humanidad y colaborar en ese día tan maravilloso, ¿no? Hay un lugar en México que es Chichen Itza, donde se va a reunir mucha gente. Se calculan 50 millones de personas de todo el mundo. Nosotros preferimos mantenernos al margen, porque si aquí con 20 millones nos hacemos bolas, pues imagínense, con 50 será difícil. El curso de Querétaro se pospuso para iniciar el último fin de semana de enero en Querétaro y el primer fin de semana de febrero aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues también esperamos que ustedes nos acompañen en esos cursos. Así es, pues eso tenemos de noticias. Pues vámonos a nuestro tema el día de hoy. La maestra Guadalupe Bartolo pues no nos va a poder acompañar, tiene un malestar de salud, manda sus disculpas por no poder participar, pero bueno, pues aquí dirigiremos nosotros la orquesta el día de hoy con este programa. Nos toca, estamos trabajando lo que es el tema de codependencia y autoestima. Cuando muere la codependencia, nace la libertad, una frase que pasó a la posteridad de nuestra queridísima alumna Lucero Gudiño, a quien le mandamos un saludo. Esperemos que ya esté mejor de salud, ha tenido ahí algunos contratiempos de salud, y esperemos que encontrar la forma de que vaya a la Casa de la Virgen a que le demos terapia, porque sus horarios como que están medio complicados, y los nuestros también, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que así se dé. Y bueno, pues es importante que pues podamos nosotros estar ahí con ustedes. En este momento, nosotros en esta temporada estamos trabajando estos dos temas muy interesantes, codependencia y autoestima. Decidimos trabajar la codependencia con el doctor Walter Rizzo, un libro que se llama Amar o Depender, que nos dio muchos aprendizajes muy bellos, muy hermosos, y que pudimos comprender qué cosa es la codependencia. Y ahora estamos trabajando la autoestima, porque finalmente somos codependientes porque no creemos en nuestros valores, porque no estamos nosotros confiados en lo que somos, en lo que valemos, y entonces pues ahí cualquier persona hace lo que quiera con nosotros. Entonces, lo que nosotros estamos aquí trabajando, pues es justamente ahora el tema de la autoestima con un libro del doctor Mauro Rodríguez Estrada, que en paz descanse, un maestro mío, maestro a través de su obra, maestro a través de sus conferencias, en Amecrea. Los miembros de Amecrea también les mando un saludo a la maestra Anita, a Bedelia, por allá, para que pues él nos compartió, nos dejó un legado muy importante a través de su obra, y bueno, pues esperemos que esto nos ayude para que podamos nosotros recibir pues esta iluminación. Hoy ya trabajamos sobre varios temas y hoy vamos a trabajar sobre lo que es la reconstrucción de la autoestima. ¿A qué se refiere esto? Pues vamos a suponer que a mí, como hijo, me destruyeron mi autoestima, el tipo de educación que recibí, el tipo de manejo de rol que me tocó con mis padres, pues resulta que no es el más adecuado, no fue el más adecuado. Entonces, bueno, pues eso pasó de alguna forma, eso se presentó de alguna manera y me llevó a que yo tuviera la posibilidad de vivir de alguna manera diferente, y eso no me permitió desarrollar mi autoestima de manera plena y de manera total. ¿No? Yo me siento que no valgo, que no merezco lo mejor, y entonces me someto a situaciones de vida que son negativas. Vivo con una pareja que no es la que yo quiero, con situaciones de devaluación constante, con situaciones de poco merecimiento, de sentir que merezco poco, o tengo una casa que no es la que me toca, o tengo una empresa, trabajo en una institución en donde me pagan mal, me dan poco dinero por una jornada excesiva de trabajo, se abusan de mí, siempre se aprovechan de mí, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuántas y cuántas empresas hacen esto ahora? Y esto nos lleva a romper con la posibilidad de crecer y de estar en mejores condiciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder salir de esa condición y no continuar en el círculo vicioso de la autoestima baja, de la autodevaluación? Primero, pues es tomar conciencia de que estoy en una condición así, de que si yo permito que mi pareja, mis padres, mis jefes, mis amigos pasen por encima de mis derechos, pasen por encima de lo que yo quiero, si yo mismo propicio esa situación, pues eso no me va a llevar a ningún lado, no me permite crecer de manera adecuada. Entonces, eso es algo que yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar sobre la salida de esa situación para que yo pueda vivir de una manera diferente y mejor. Dice, darse cuenta de que la autoestima es aprendida y como tal susceptible de ser modificada, reaprendida, utilizando nuevos métodos, técnicas y experiencias. La forma insana de pensar de ellos mismos, de uno mismo, hay que modificarlo. La autoestima proviene del interior de nosotros. Yo puedo sentir que soy alguien valioso, que merezco respeto, que merezco una casa adecuada donde vivir, que merezco una pareja adecuada con la cual convivir, pero también me puedo sentir que pues no, yo, nadie me merece, y entonces yo soy más que los demás, y entonces pues que ni se me acerquen, ¿no? Yo vivo en una colonia diferente y yo tengo una situación distinta y yo me manejo de manera diferente con la sociedad. Y algún día me tocó alguien que me diera un aventón de Coajimalpa para la Ciudad de México y le digo, pues nos podemos ir por Constituyentes, salimos más rápido. Ay, no, Constituyentes es para los nacos, yo viajo por Reforma, aunque dé más vuelta no me importa, ¿no? Entonces, bueno, estos son el tipo de actitudes en donde de alguna manera dices, bueno, está bien, nada más porque voy contigo, pero si no, bueno, no lo haría. Y que no es, es el mínimo, ¿no? O sea, el mínimo es el que se cree más. Hay una buena parte de la población que tiene una valoración objetiva de sí mismo, pero hay una gran cantidad de personas que creen que valen menos de lo que realmente valen. Siempre les hago esta pregunta: dame tu lista de cualidades, y quien tiene una autoestima baja, pues no te sabe ni siquiera poner. Y entonces dice, es que lo único que vienen a mi cabeza son defectos. Y entonces del otro lado hacen una lista de defectos y como dos o tres cualidades. Y yo les digo, ¿dónde están las personas que realmente tienen defectos? ¿En qué parte, en qué lugar de la sociedad encontraríamos a la gente que tenemos defectos? Pues en la cárcel. Quienes dijeron la cárcel, es justamente ahí en donde están estas personas. El delincuente no crea, destruye, asalta, le quita a los demás lo que tiene, hace un fraude, no mata al otro, le quita la vida. Entonces, pues finalmente son situaciones que de alguna manera están ahí presentes, ¿no? Para ayudar a que la gente, para propiciar a que la gente, pues mala, que no tiene cualidades, esté. Pero la mayoría de la gente, ¿qué hace? Trabaja, en ese trabajo da un servicio, aporta al trabajo social, ¿no? Pinta, hace contabilidad, cura, etcétera. La labor que tú tengas está colaborando, limpia un auto, etcétera. Está colaborando a que tú puedas tener un trabajo y a que ese trabajo dé un servicio, así como recibes multitud de servicios a través de la luz, el transporte, el alimento, pues tú colaboras en el servicio social, en el concierto social con algo. Luego, tienes una familia a la cual atiendes y por la cual te preocupas, una pareja, unos hijos a los que educas, unos padres a los que atiendes, unos hermanos con los que convives. Eso es, pues, muy importante, es una cualidad importante. Respetas a tu comunidad, vives en un lugar, entras en armonía con ellos, y así son infinidad de virtudes y cualidades que nosotros como personas tenemos. Sin embargo, la gente que tiene autoestima baja no las alcanza a ver. Siente que son pocas las cosas buenas que tiene, porque sus padres le dijeron siempre que era una persona con defectos. Eres una tonta, eres una inútil, no sirves para nada, estás fea, nadie se va a fijar en ti, no eres capaz de hacer nada. Y entonces, como eso le dijeron los padres, que son quienes tienen mayor peso en su discurso, en lo que nos dicen sobre lo que uno vive, uno concibe de uno mismo, pues entonces uno cree lo que ellos dijeron y de esa manera va ante el mundo con esa imagen, con esa situación que uno va pensando que así es. Dice, para quienes no piensan en el futuro, la vida se reduce a lo banal, al desamparo, a la saciedad, porque justo en otro párrafo anterior decía el doctor Mauro, pues que esta actitud de autoestima baja, de no tener una autoestima alta, pues me hace sentir que yo no valgo nada y entonces yo no planeo mi futuro. Entonces, para quienes no piensan en el futuro, la vida se reduce a lo banal, al desamparo y a la vaciedad. El desarrollo y la actualización tienen su satisfacción en el presente, dirigidos hacia el futuro. La barrera principal para la reconstrucción de la autoestima es vivir en el pasado lleno de culpas, resentimientos, etc. Entonces vivimos en el pasado, pensamos que en el pasado, que nuestro pasado fue malo y que eso malo es además lo que merecemos. Reproducimos en nuestra vida actual esa vida mala que tuvimos en la infancia, en la adolescencia. Pensamos que así es la vida y entonces, pues nos casamos con una persona que nos hace la vida de cuadritos, convivimos con personas que nos hacen daño, etcétera, ¿no? Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, como dice la frase inicial de este capítulo. La autoestima es aprendida y como tal susceptible de ser modificada, reaprendida, utilizando nuevos métodos, técnicas y experiencias. La doctora, la maestra Luisa Hay nos diría, todo es un pensamiento y los pensamientos se pueden cambiar. El primero de los temas de este capítulo es la autoaceptación. Normalmente las personas que tienen una autoestima baja no se aceptan. Todo el tiempo están pensando en sus defectos. en que no tienen virtudes, en que no tienen cualidades, en que tienen una gran cantidad de defectos, se rechazan, siempre están actuando a partir de la culpa, a partir de recriminarse sus errores y sus defectos, y nunca están satisfechos con ellos mismos. No hacen nada por cambiarlos porque piensan que así son, porque mamá, papá les dijeron que eran unos inútiles, pues piensan que así son, que eran unos tontos, piensan que así son, que eran feos, piensan que así son, y no hacen algo por pensar lo contrario. Recuerdo mucho una imagen de una gerente de capacitación que trabajaba en el Universal, ya está, su nombre se me olvidó, siempre que la iba a ver, pues era muy agradable, siempre estaba sentada en su escritorio y pues platicaba con ella, y era una mujer muy segura de sí misma, muy amable, y hicimos muy buena empatía para poder hacer nuestro trabajo de cursos que dimos ahí en el Universal. Y de repente, un día, pues yo nunca había notado que no se paraba del escritorio. Un día se para del escritorio y tenía polio, una pierna más corta que la otra. Y yo no lo había notado y ella no estaba complejada por eso. Ella, al contrario, una mujer muy, muy segura de sí misma y con mucha capacidad. Pero todo esto depende de cómo nosotros vemos al mundo, de cómo lo trabajamos, de cómo estamos nosotros actuando dentro de nuestra forma de pensar en relación a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿qué tanto nos aceptamos? Dice, aceptar con orgullo las propias habilidades y capacidades y reconocer las fallas y debilidades sin sentirse devaluado. No hay personas perfectas, pero nunca vamos a tener más defectos que cualidades. Siempre vamos a tener más cualidades que defectos. Nuestra lista de cualidades siempre va a ser mayor. Y bueno, las fallas y debilidades, pues no todos tenemos algo que no nos funciona bien, pues eso lo vamos a tener que compensar y vamos a tener que actuar en consecuencia para poder salir de eso. Dice, otro punto importante es confiar en el organismo y su naturaleza interna para tener la habilidad de tomar decisiones que realmente se quieran, sin importar la reprobación y la crítica. Uno toma decisiones y en esas decisiones uno actúa de una manera que nos va a permitir que estemos mejor en función de lo que estamos nosotros haciendo, ¿sí? De lo que estamos nosotros desarrollando. Entonces, es esta habilidad de tomar decisiones. Pero ¿qué le pasa a la persona que tiene una autoestima baja? Se paraliza ante las decisiones. Como se siente lleno de defectos, llena de defectos, pues siente que lo que decida va a estar mal. Y que como va a decidir mal, pues las consecuencias van a ser negativas y entonces pues le va a ir peor de cómo está. Entonces mejor se queda en donde está mal porque no se arriesga a salir de ese lugar. Mucho es ganar confianza en uno mismo para poder moverse de donde está y poder vivir, buscar una vida diferente, distinta, en mejores condiciones a las que tiene. Dice, la reconstrucción de la autoestima se lleva a cabo con la utilización de todo el potencial que se puede manejar poniéndose metas, haciendo contratos consigo mismo, remodelando actitudes y actividades, utilizando la escala de valores y manejando la agresividad, que son temas que vamos a ver asertividad y vamos a ver valores más adelante. Dice, el autoconcepto es aprendido, por lo tanto, es factible modificarlo, cambiarlo y olvidarlo en ciertos puntos. Es necesario rodearse de una atmósfera que se promueva la confianza, en donde se promueva la confianza, el afecto, el respeto y la aceptación, y no seguir en una donde estos valores son ignorados o rechazados. Tener actividades donde sea posible el éxito, no aquellas en que se sabe de antemano que se va a fracasar. El ambiente familiar es lo que de alguna manera te afecta. Mucha gente dice, pues es que es mi familia. Pues sí, pero no es una obligación estar ahí. Uno puede salirse de ese núcleo familiar si ese núcleo familiar te hace daño. Y vas a poder estar en mejores condiciones si tú estás en un lugar diferente a donde está tu familia. Sé que cuesta trabajo porque uno piensa, voy a estar solo, no los voy a ver, ¿qué van a decir de mí? Pero si a mí me está afectando eso, pues yo lo voy a buscar de manera distinta, yo lo voy a hacer de manera diferente. Entonces, pues vamos a ir caminando por esto, por ganar, o sea, ¿qué es lo que tendrías tú que hacer para poder desarrollar la autoestima que no te desarrollaron tus padres, tu núcleo familiar? Primero, reconocer tus cualidades y tus defectos. Entender que tus defectos son menores a tus cualidades, que tienes más cualidades que defectos. evaluar lo que tienes para ver si lo que si eso, eso que tienes es lo que mereces o quisieras algo diferente en función a tus cualidades. Y una vez que estás ahí, empezar a hacer un proyecto de vida para poder construir una situación en donde vivas de manera diferente y donde tengas la situación vivida distinta, la situación de vida distinta a la que tú has tenido a lo largo de toda tu historia, para que puedas sentirte mejor, más pleno, más a gusto y puedas desarrollarte de manera más adecuada. Esa es la forma de salir de la autoestima. ¿Necesitas ayuda? Seguramente, para eso estamos los terapeutas, los psicólogos, los psicoanalistas, la gente que estamos trabajando a lo largo de todo este tiempo, para que puedas moverte y puedas encontrar nuevas formas de trabajo, de salida, de vida y no seguir en una situación en la que no te gusta. Hay quien se queja, pero ahí sigue. Si te quejas, no te gusta, cambia. Deja de quejarte y empieza a hacer un plan para salir de donde estás, de la pareja que tienes, de la casa que tienes, de la familia que tienes, del coche que tienes, del trabajo que tienes. Si algo no te gusta, muévete y entiende que el miedo no puede estar por encima. O sea, hay dos barreras que te impiden salir de eso. El miedo, sentirme incapaz para poder hacer algo diferente y pensar en que soy tan inepta o inepto que lo que yo decida me va a llevar a una condición peor de la que tengo, cosa que no es cierta. Cada vez que hagas un cambio vas a tener un aprendizaje y te vas a mover de manera distinta y vas a tener otras posibilidades de crecer. Esa es una, ¿no? Superar los miedos y superar el amor al sufrimiento, la codependencia. Porque yo voy a buscar estar así porque así he estado desde pequeño. Si yo he estado así desde pequeño, pues yo voy a querer estar así y continuar así. Entonces, moverme hacia otras condiciones diferentes y distintas. Hay un cuestionario aquí que viene en esta parte y que es muy interesante, pero pues que vamos a trabajar regresando porque ya son las 9 de la mañana con 55 minutos de este 29 de noviembre del año 2012. Vámonos a un corte y regresamos. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Nuestro mail. magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
Desde el inicio de los tiempos, memorias y recuerdos. Desde la Akasha, fluidos impalpables,
inmateriales,
intangibles. Desde la Akasha, el corazón de amor llegando hasta ti.
Miércoles, 9 de la mañana.
Por Magnitud Radio. Si de viajar se trata, Laika Tours.
Noticias, reportajes y entrevistas sobre el turismo
nacional e internacional. Todos los viernes a las 6 de la tarde con Sonia Naranjo y Leonel Salazar. Por Magnitud Radio. Viaja,
conoce
y diviértete.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Hoy estamos aquí de regreso, queridos amigos, nuevamente para continuar con nuestro tema del día de hoy. Estábamos viendo la autoaceptación y estábamos viendo también un cuestionario que viene aquí en el libro del doctor Mauro. Y dice, ¿qué capacidades o sensibilidades creo tener? ¿Tengo alguna fuerza especial? ¿Me trato con respeto o juego a devaluarme? ¿Qué hago por mí? ¿Me permito cierta indulgencia? ¿Pido que los demás respeten mis necesidades o juego a que no importo? ¿Respeto mis urgencias físicas y emocionales y trato activamente de satisfacerlas? ¿Me permito disponer de tiempo para pasarlo con personas que me agradan? ¿Reservo tiempo para hacer cosas que me gustan? ¿Hay congruencia entre lo que soy y lo que hago? ¿Busco personas que me valoren por lo que hago? ¿Busco personas que me valoren por lo que soy? Un cuestionario muy interesante. Me hubiera gustado mucho con Lupita poder ir rebotando las preguntas y es una parte pues importante, porque de alguna manera uno va dándose cuenta de en dónde está, ¿no? Puedo dar como las respuestas para mí. Dice, ¿qué capacidades y sensibilidades creo tener? Bueno, pues una capacidad de servicio muy fuerte hacia la gente, una capacidad de trabajo que pues pocos pueden tener. Yo trabajo de lunes a domingo de 9 a 9 y no me canso. Tengo pocos espacios de descanso en la semana. Los trato de disfrutar, pero realmente son pocos. Y bueno, esto para mucha gente que se queja que trabaja mucho, pero la verdad es que no es tanto, ¿no? En realidad se trabaja muchísimo, se puede trabajar mucho más. Y bueno, las facultades, las sensibilidades que creo tener, pues es este desarrollo espiritual que en los últimos años he ido desarrollando y que poco a poco me han ido permitiendo estar en mejores condiciones, más en paz, con menos agresividad, con menos enojo ante la vida. ¿Tengo alguna fuerza especial? Pues la capacidad de liderazgo, la capacidad de conducir un curso, de ser un líder de cursos, de formación de la gente, ayudar a que la gente se transforme, que entren mal, que entren con carencias, con deficiencias en una situación de vida que tienen con muchas pues situaciones que sus decisiones le llevaron a vivir y ayudarlos a que salgan de ahí. Esa es una capacidad muy importante que tengo. ¿Me trato con respeto o juego a devaluarme? Pues yo trato de jugar con respeto y de darme mi lugar, ¿no? Hay veces que bueno, pues no en todos los casos lo puedes hacer, porque también depende mucho de la otra persona. Si alguien se te cierra en la calle, si alguien no te valora en la justa medida de lo que tú estás haciendo, pues también es su decisión, pero siempre trato de estar rodeado de gente que realmente reconoce lo que hago y se siente satisfecha con lo que hago. Para mí además es muy, muy satisfactorio esto, porque normalmente pues ves a la gente comprometida en su trabajo y buscando las formas de aplicar lo que estás tú haciendo, ¿no? Lo que les estás enseñando. ¿Qué hago por mí? Bueno, pues estoy cuidando de mi vejez, estoy tratando de llevar mi cuerpo por el mejor camino y además estoy pues construyendo condiciones económicas que me permitan llegar de una mejor manera a como llegaron mis abuelos llegaron en la pobreza a la edad adulta con una pensión muy baja. Tuvieron afortunadamente esa pensión que les permitió vivir, pero bueno, pues simplemente es buscar condiciones distintas para poder mantenerte bien. Me permito cierta indulgencia, sí, soy muy permisivo conmigo, ¿no? Y esto me ha traído muchos problemas en la vida, pero no me autoexijo. Me autoexijo mucho en el trabajo, en el cumplimiento, me autoexigía más antes, ahora es menos, pero también soy muy permisivo en algunas otras cosas. Me pido que los demás respeten mis necesidades, juego que no importo. A veces no me respeto mucho, a veces no como, a veces no duermo por estar dando servicio. No duermo lo que debería de dormir o no como a mis horas y eso pues es una falta de respeto que yo hago a mi vida. Pero bueno, en la medida en que puedo lo hago. Respeto mis urgencias físicas y emocionales y trato activamente de satisfacerlas. Pues es lo mismo, ¿no? Mi urgencia física sería el sueño, sería la comida y no, a veces no lo hago. La parte emocional pues a veces también depende de los otros, entonces la trato de ir llevando. ¿Me permito disponer de tiempo para pasarlos por personas que me agradan? Sí, me doy los tiempos para hacerlo y lo disfruto mucho. ¿Reservo tiempo para hacer cosas que me gustan? Sí, me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho salir de vacaciones, entonces inclusive integro, por ejemplo, ahorita he estado yendo a Querétaro a dar los cursos y entonces aprovecho para salir de la Ciudad de México y estar allá, voy a Toluca, al terreno. Entonces lo que me gusta hacer, que es salir de la ciudad, pues lo he hecho integrando mi propio trabajo. ¿Hay congruencia entre lo que soy y lo que hago? Trato de ser congruente. A veces soy demasiado transparente y esto pues no me lleva a veces a muy buenos resultados, pero pues tratamos de hacerlo, ¿no? ¿Busco personas que me valoren por lo que hago? Sí, normalmente mis alumnos y mis pacientes que me rodean están conmigo porque me valoran por lo que hago y por lo que soy, por las dos preguntas últimas. Sí, al subir el programa voy a subir este cuestionario para que lo tengan también ahí disponible. Se me hace un cuestionario muy interesante. Y bien, otro ejercicio que también sería importante que lo hicieran. Dice, aceptando nuestras debilidades. Dice, el instructor hablará, todos tenemos debilidades, fallas y limitaciones. Si el yo ideal está muy lejos del yo real, esta distancia provocará una autoestima baja, frustración y desilusión. Si la persona pudiera darse cuenta de que el ser humano es imperfecto por naturaleza y aceptara sus debilidades, sabiendo que está haciendo lo mejor que puede por ahora, su autoestima mejoraría notablemente. Este ejercicio está diseñado para ayudarle a ver algunas de sus fallas que están... que estas no lo hacen menos valioso como ser humano y que gracias a ella buscará cómo superarlas. Por ello la frase, en tu debilidad está la fuerza. Y entonces es hacer una lista de tres o cuatro debilidades y buscar, o sea, cada quien en grupo, buscar la forma de cómo transformarla, esa debilidad, en un logro. ¿Sí? Y de esa manera poder transformar. Este podría ser un ejercicio interesante. Ok, vamos a pasar al siguiente tema de este capítulo, que es la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es una frase, una palabra que no todo mundo conoce, que no todo mundo maneja, pero que ya la gente que ha tomado cursos de capacitación, algunos instructores la manejamos en los cursos y la hemos explicado. Es un término que surge por allá de los 80s, 70s, 80s, un autor americano es quien la maneja, e inclusive sale un libro y un video que se llama Cuando digo no me siento culpable. Entonces la asertividad es el punto medio entre la agresividad y la sumisión. Cuando una persona es agresiva, impone sus derechos, sus gustos a los demás. Cuando una persona es sumisa, pues permite que los otros le impongan esos deseos, esas cosas que quiere. Entonces son los dos extremos. Ninguno de los dos es bueno. Que alguien imponga o alguien te deje imponer, pues es lo adecuado. Las dos necesitan las dos son codependientes. El poder necesita de los que se dejan dominar. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros estamos haciendo es codependencia en ambos sentidos. El poderoso tiene que gastar una gran cantidad de energía en controlar a quienes domina y los dominados pues no pueden hacer su vida de manera libre porque están siendo controlados por los dominantes. Entonces aquí lo importante es que nosotros encontremos un punto medio, que sin ser agresivos logremos que los demás nos respeten en lo que nosotros valemos, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros somos. Ejemplos prácticos de todo eso, ¿no? Llega el esposo e impone en casa la situación, lo que se va a hacer, a dónde se van a ir de vacaciones, qué van a vivir, etcétera, ¿no? Y entonces, pues los demás se someten, aunque no quieran hacerlo y aunque no quieran vivirlo, se someten y se adaptan a esa condición. Entonces, pues no es lo mejor, no es la mejor manera de poder vivir la vida, porque yo estoy viviendo o padeciendo una situación que yo no quiero, que no es la que a mí me gusta. Entonces, pues yo estoy sometido a condiciones de trabajo, condiciones de vida que no son de alguna manera las más adecuadas, que son las que no me dan satisfacción. Entonces, bueno, pues de lo que se trata es de que nosotros podamos encontrar las condiciones adecuadas para poder vivir la vida haciendo lo que nosotros queremos. Entonces es aprender a defenderse de los impositivos y aprender a moverse de las actitudes de sumisión que nosotros utilizamos. Podemos estar en cualquiera de los dos extremos. Podemos ser alguien que impone o podemos ser alguien que se somete. Entonces, cualquiera de las dos posturas es buscar el punto medio, buscar la situación. Dice, es el manejo positivo de la agresividad, dice el doctor Mauro. Entendiéndose esta como fuerza, valor, empuje, intención que empuja a obtener lo que se desea, necesita, anhela o sueña sin agredirse o lastimarse a sí mismo o a los demás. El ser asertivo se caracteriza por pedir lo que necesita, decir lo que gusta o no, expresar lo que siente cuando es necesario, tener siempre presente el para qué lo digo, para informar, darme a conocer, etcétera. Dice, la no asertividad o agresión hostil es el manejo negativo de la agresividad, satisfacer las propias necesidades y derechos sin importar los de los demás. La sumisión, la persona sumisa siente que sus necesidades no importan y permite que el agresivo hostil le imponga esas necesidades. Entonces viene una tablita para que nosotros podamos pues identificar, dice, agresividad hacia adentro en manejo negativo, autodevaluación, tristeza, depresión, culpa, remordimiento, apatía, enfermedades, explicaciones y disculpas, resentimientos, autodestrucción y hasta el suicidio. El manejo positivo hacia adentro es autovaloración, autoaceptación, autoperdón, el uso de la razón, ser consciente de mí mismo. Me hago responsable de mis sentimientos, de mi realidad y de mi conducta. Hacia afuera, la agresividad en la manera negativa se maneja destruir objetos, gritar, insultar, humillar, pegar, levantar falso testimonio, sobreproteger, asesinar. Y hacia afuera, en la agresividad, en el manejo positivo, pido lo que necesito, digo lo que no me gusta, digo lo que siento, hago deporte, hago gimnasia, hago otras actividades, ¿no? Entonces, la baja autoestima es no asertividad y la alta autoestima es asertividad. La gente que tiene una autoestima baja es normalmente sumisa. Aquí no estamos hablando tanto del agresivo, que también se da. Mucha gente que tiene poder, busca el poder, es porque se siente menos que los demás. Entonces, siente que necesita el puesto. Yo les digo que se suben en su ladrillo, ¿no? De repente eres el administrador del edificio y ya estás subido en el ladrillo, o eres el gerente de la oficina y ya estás subido en el ladrillo tratando de imponerle a los demás lo que tú crees que es la forma correcta y utilizando el poder para dañar a los otros. Y bueno, pues esa no es la forma de hacer las cosas, esa no es lo correcto. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros estamos pues ofendiendo y lastimando a los demás. Estamos dándoles lo que no merecen. Entonces tratamos de que pues se viva la vida de manera diferente. un ejercicio aquí. Dice, no puedo o no quiero. Y si hay 10 frases que empiecen con la palabra, no, con la frase no puedo. Y luego ya que tenga las 10 frases, pueden ser de aspecto familiar, de trabajo, de vida social, reemplacen el no puedo por no quiero. Y vean la diferencia, ¿no? Y cómo cuando uno no quiere puede querer. Cuando uno no puede también puede poder, pero es más difícil. Pero si uno no quiere puede querer. Entonces, pues es como manejarlo de esa manera. Entonces, la asertividad es una habilidad que se debe de desarrollar, pero volvemos a lo mismo. Si yo siento, si mi autovaloración es menor, es inferior, pues eso me va a llevar a que yo no me esté dando la posibilidad de respetarme y de ser respetado, de valorarme y de ser valorado. Si yo no manejo esto, pues yo me voy a mantener en una postura en la que no me voy a dar a respetar y voy a estar siempre sometido a que los demás me impongan las cosas. Entonces, pues aquí es importante que nosotros manejemos una actitud adecuada ante la vida y nos hagamos valer y respetar por la pareja, por el jefe, por cualquier persona. Recuerdo el caso de una paciente que llegaba a la oficina y el jefe le empezaba a gritar y le gritaba de la misma manera en que le gritaba el papá. Entonces, hasta que dijimos, a ver, pues tu papá lo vas a cambiar esa imagen de papá que tienes. Y fue muy curioso porque en automático que ella hizo ese ejercicio y que se iba mentalizando, mi papá me quiere mucho, mi papá me quiere mucho, mi papá me quiere mucho, en esa medida iba teniendo un cambio casi automático de la actitud del jefe hacia ella, al grado de que se volvió como su directora consentida. Él era un director superior en un área institucional y ella era una directora de área, y entonces era su directora consentida y la llevaba a los eventos y la estaba promoviendo políticamente, la hacía que se viera políticamente. Entonces, pues ahí vemos cómo esto nos lleva a poder estar en mejores condiciones cuando nosotros nos damos la posibilidad de vivir y de estar mejor que los demás. Pues ese es el tema, perdón, de autoestima y de asertividad. Vamos a entrar al tercero de los temas para que nos dé tiempo en este bloque de terminar y en el cuarto bloque poder tener nuestra meditación. Dice valores. Los valores, un valor es lo que se considera importante, estimable, valioso y necesario, que hace a uno sentirse bien y elevar el espíritu. Es todo aquello que con la experiencia se va amando, cuidando y trabajando. Para que un valor lo sea realmente es necesario creerlo, decirlo y actuarlo de manera constante y repetida. Es muy fácil saber cuáles son nuestros valores. Dice, el ejercicio hace una lista de 20 cosas que te encanta hacer. Así es. Simplemente pongan en la semana hagan una lista de actividades que ustedes realizan en una semana. Trabajar, en qué trabajo, qué cosas hago durante mi trabajo, qué hago cuando salgo de trabajar, ¿no? Qué hago los fines de semana, a qué dedico el tiempo libre, qué cursos estoy tomando, ¿no? Entonces ahí me voy a dar cuenta de cuál es mi situación, en qué condiciones estoy. Si yo estoy dedicándole tiempo, por ejemplo, ahorita veía el anuncio aquí en Cinemex de los partidos de fútbol americano, pues a mí me gustaba mucho el fútbol americano. Yo fui de los Cowboys de Dallas, de un equipo que fue muy bueno hace algunos años y que ahora ya es un equipo medio y que nunca gana, siempre se queda en el llamerito. Pero en su época me tocaron Jim Lombardi y demás, y en ese momento pues era como mi afición, y yo llegaba el fin de semana y yo me preparaba mis cervezas y mi queso y me ponía a ver mi partido de fútbol americano. Hoy ni siquiera le dedico tiempo a eso. Dedico tiempo al servicio, a mis pacientes, a los cursos, le dedico tiempo a la inversión para mi futuro, le dedico tiempo al cine le dedico mucho tiempo, le dedico tiempo a mi pareja, le dedico tiempo a descansar, ¿no? Entonces, esos son los valores que uno va teniendo. ¿sí? Le dedico tiempo al crecimiento espiritual, le dedico tiempo a la meditación dentro de mi trabajo, y esto me va haciendo que yo vaya siendo una persona pues más alta, más fuerte en la parte espiritual. Esos son justamente tus valores. Si yo digo, no, es que yo espiritualmente soy una persona que me interesa mucho, etcétera, y no hago nada, pues entonces no hay congruencia. Alguien puede decir, es que a mí no me gustan las mentiras, y finalmente ando diciendo mentiras por todos lados. Entonces todo eso no es lo que de alguna manera nos permite estar en mejores condiciones, sino que de alguna manera nos lleva a que nosotros no tengamos congruencia entre lo que queremos y lo que hacemos. Es que yo soy amante de la libertad, pues sí, pero vives con una pareja desde hace 20 años que te somete y que te impone. ¿Cuál es tu libertad? Si tú no puedes hacer lo que tú quieres. No, pues es que a mí me gustaría tomar estos cursos, viajar, conocer, hacer. Pues sí, pero estás ahí sometida a lo que él quiere. No eres asertiva en ese sentido, no eres congruente con tus valores. Entonces, ¿dónde está lo que realmente tú quieres, no? No es que soy muy honesto, pues sí, pero robas información, te robas material de tu oficina, falsificas datos, falseas datos. Entonces, pues son cosas que pues no nos llevan a desarrollarnos de manera adecuada, sino que nos vamos dando cuenta de que hay una incongruencia entre los valores que ejercemos y los valores que decimos tener. Entonces, simplemente hagan una lista de las cosas que hacen en la semana, hagan una lista de las cosas, de la forma en que actúan en la semana en relación a sus diferentes áreas, y ahí es donde van a sacar ustedes cuáles son los valores. Lo primero son los valores, luego son los pensamientos, luego son las actitudes, luego son las conductas, pero el eje central son los valores. ¿Sí? Entonces, son los tres elementos, y siempre tienen que estar como elegidos, como apreciados, como elegidos y como actuados, para que sean un valor. Yo les diré así, si hiciera esta lista de las 20 cosas que me encanta hacer: me encanta estar con mi pareja, me encanta ver películas de cine, me encanta ser diferente, no repetir la Matrix, sino tratar de irme moviendo por un camino diferente. Me encanta lo nuevo, lo que descubro, que a lo mejor otros lo han descubierto antes, pero a mí me encanta descubrirlo a mi propio proceso. Me encanta el crecimiento espiritual, las facultades extrasensoriales. Yo recuerdo que de adolescente, con mi amigo Francisco, pues veíamos películas como... Había una película, ay, no me acuerdo, pero fue una película que nos impactó mucho, eran de poderes extrasensoriales y eran muy reales, ¿no? Y me acuerdo que había una serie de televisión que era Sexto Sentido, y La Dimensión Desconocida. Entonces hoy, cuando abro un mensaje y siento la tristeza del otro, pues es como parte de esa magia que yo veía en la película, en la televisión, y ya como parte de mi vida, en mis facultades. Y sé que en los años que me quedan por vivir, pues me falta mucho por aprender. Y entonces, pues eso es lo que realmente yo le voy a dedicar tiempo. Entonces son las cosas a las que a mí me gusta hacer y en las que yo realmente estoy ahí. Dice, la firmeza de los valores es otro ejercicio interesante que tiene aquí el doctor Mauro, y que nos dice, completa las frases que siguen, puede escribir un enunciado, un párrafo completo. Estoy dispuesto a dar la vida por, estoy dispuesto a luchar físicamente por, estoy dispuesto a argumentar hasta morir a favor de, estoy dispuesto a tomar una posición equilibrada y serena en favor de. Solo con mis amigos comentaría mi opinión sobre, prefiero conservar para mí mismo la opinión sobre. Fíjate, qué interesante, ¿no? O sea, es ahí como la firmeza de los valores, y estas frases nos llevan a esto, ¿no? ¿Por qué estarías dispuesto a dar la vida? ¿No? Yo creo que es la vida es lo más valioso que tenemos, ¿no? Los kamikazes, los pilotos estos japoneses, ¿no? Que con tal de destruir al enemigo americano, pues aventaban el avión y ellos iban en el avión, ¿no? Entonces es ahí donde dices, híjole, ¿no? Pues yo haría eso, quién sabe, ¿no? Yo creo que yo valoro mucho la vida como para poder hacerlo, pero aquí sería cuestión de pensar por qué darías la vida. Dispuesto a luchar físicamente por, o sea, una lucha de defensa, ¿no? Yo creo que por la dignidad de la mujer. A mí me molesta cuando los hombres tratan de imponerse a las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que o las ignoran o les hacen daño. Entonces, yo creo que ahí le ayudaría yo a la mujer, inclusive físicamente, a que se liberara de este tipo de condiciones y de situaciones. Argumentar hasta morir a favor de del desarrollo espiritual. Yo creo que hoy ese es un tema interesante y un tema que me apasiona. Claro, respeto como parte del mismo proceso la opinión y el proceso de desarrollo, de evolución de cada persona, pero esa parte pues sí podría tener muchos argumentos. Estaría dispuesto a tomar una posición equilibrada y serena en favor del cambio de administración en mi edificio. Ahorita tenemos una situación ahí un poquito delicada y que es necesario hacer un cambio ya. Entonces yo creo que podemos hacer un cambio. Solo con mis amigos comentaría mi opinión sobre, no sé qué temas. Tengo pocos amigos como tales, pero bueno, no sé. Prefiero conservar para mí mismo mi opinión sobre las relaciones de pareja y la sexualidad. Yo creo que mis experiencias al ser abierto en ese tema pues no han sido muy agradables. Entonces, bueno, yo me mantendría reservado al respecto para poder trabajar en esas áreas y poder darme ese aspecto. Entonces, bueno, pues estos son algunos ejemplos de valores. ¿Qué pasa con las personas que tienen autoestima baja? Pues que no tienen valores firmes, no tienen valores realmente fuertes y entonces permiten que los demás impongan sus valores sobre ellos, ¿no? Yo recuerdo, tuve una mala experiencia durante algunos años, en el 2000 más o menos, y tuve contacto con gente que me hizo daño, y yo hablaba con la gente que trabajaba para ellos, y me decían, pues es que es mi trabajo, es que él me paga para que yo haga esto. Yo decía, pero pues, tú te prestas, no es el único trabajo en el mundo, es como el que es judicial y anda pegándole a la ciudadanía, ¿no? Entonces dices, bueno, espérate, ¿no? Andan asaltando en la calle. A mí me tocó por allá en la época de Durazo que me asaltaran una patrulla de judiciales. Traía una bicicleta, una cadena en la cintura con un candado para amarrar la bicicleta cuando yo llegaba a algún lugar y amarrarla a un poste. Y de repente me vieron en la calle y era yo cadenero y entonces no les gustó y me subieron a una patrulla y me golpearon, me quitaron el dinero que traía. ¿Y cuántos judiciales hacen eso? ¿Cuántos policías hacen eso? Entonces, pues no es lo que realmente a mí me gusta, ¿no? Lo que realmente sería la forma en que una gente así pues actuaría, ¿no? Es una forma desagradable. Pero bueno, pues son los valores y la sociedad tiene que evolucionar. 10:25 de la mañana de este 29 de noviembre del año 2012. Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Las manos creativas son de aquí. La magia de los paisajes está en tu tierra. Tú eres el color de la tradición. Nuestros antepasados nos heredaron el aroma de la gastronomía. ¿Lo ves? México está en ti. Conoce México a la carta. Un viaje por toda una nación a través de internet. En un recorrido lleno de aventura donde tú puedes realizar tu aportación describiendo la magia de tu tierra. Visítanos en www.mexicoalacarta.com.mx. Te esperamos las 24 horas. Después de todo, es tu casa.
Agréganos.
En nuestro grupo de Facebook, Magnitud Radio. Y en nuestro usuario, Magno Magnitud.
Maternidad, crianza, sagrado femenino, historia de las mujeres, finanzas, trabajar en casa, trabajar fuera de casa, vínculos, partería, dulas, fisiología del parto, desarrollo, sexualidad, lactancia, nutrición, la bienvenida a lo nuevo femenino y mucho, mucho más. Estamos de charla.
Estamos de charla.
Todos los lunes de 12 a 2 p.m.
con Karina Falcón.
Por magnitudradio.com.mx.
No te pierdas la retransmisión de Haciendo Ruido. Todos los sábados en punto de las 12 del día. Por www.magnitudradio.com.mx. Sin antenas, pero con mucho corazón.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos. 10:29 de la mañana de este 29 de noviembre del año 2012. Estamos aquí en Magnitud Radio. Pues vamos a dar principio a nuestra meditación del día de hoy. Una meditación que va a versar sobre los temas pues que hemos trabajado el día de hoy. Sobre lo que sería la autoaceptación, la asertividad y los valores. Muchos me han comentado, me han preguntado, inclusive a Gabriel, que cómo es que si yo preparo mis meditaciones. Y bueno, pues no, o sea, realmente lo que pasa en este programa pues es que a mí me canalizan la información. Es otra de las facultades que yo he podido desarrollar a través de todo este tiempo, que es la de poder canalizar información a lo largo de canalizar una meditación a lo largo de un tiempo determinado. Yo simplemente me conecto y mis seres de luz me van diciendo qué decir, a qué espacio meditativo llevarme a la gente, y esto pues es muy agradable porque hace que una meditación sea natural, ¿no? El poder comprender que no es uno el que habla, sino que los seres de luz hablan a través de nosotros. Y que para esto no tienes que hacer un proceso de trance ahí todo mágico, lleno de espectacularidad, como podría ser el que hacen la gente de los trinitarios marianos, por ejemplo. Pues simplemente es conectarse y poder ayudar a que la humanidad esté en mejores condiciones. Esto pues nos da la posibilidad de estar mejor y de poder vivir mejor, y que de esta manera pues estemos en condiciones diferentes. Entonces esto es lo que de alguna forma pues nos permite justamente hacer una meditación distinta, en la que pues vamos a lograr que nosotros estemos bien, que nuestras meditaciones sean agradables y que la gente que las reciba de manera natural. Entonces, no es una meditación que yo escriba, que yo prepare, no hay un guión, simplemente hay una conexión. Hay una meditación cuando vemos el tema de sanación del futuro, que es la conexión con los registros akáshicos, y que nos va a servir cuando necesitamos información, experiencia para tomar una decisión o para resolver un examen. Mucho a los adolescentes que están en exámenes se los guío. Entonces, pues es esa magia de entender de que no estamos solos, que los seres de luz están ahí, que son nuestros coaches y que lo único que tenemos que aprender es a conectarnos con ellos, a conectarnos con la información del universo, porque la información del universo ya existe. Hoy vamos justo con el contacto que tuvimos con Juan Bautista, pues él nos puso a disposición una gran cantidad de material bibliográfico, de películas, de música, y nos habla sobre lo que sería justamente la parte de los cursos a partir de información canalizada que ellos recibieron. Ellos recibieron como institución 30 libros, su maestro con el cual él aprendió, él recibió 30 libros y esos 30 libros están a disposición de la gente, están registrados por ellos, por Oromú y por Juan Bautista, pero les da la facultad a quienes reciben esa información para poder difundirla a través de cursos, a través de la venta del material. Entonces, bueno, pues ahí está, para que crezcan, y vamos a tener cursos a partir del año que entra de información canalizada. Esto es muy interesante porque nos va a dar información sobre lo que estamos ahí. Vamos a principiar con un curso que se llama Los 10 Principios de la Felicidad. Y bueno, lo voy a preparar, apenas nos lo acaba de dar ayer. Entonces lo vamos a preparar para poder ofrecérselos a ustedes y que en su momento ustedes conozcan de este material y se enriquezcan con él. Entonces, bueno, pues son las cosas que tenemos. Espero que les sean de utilidad. Y hecha la aclaración de que las meditaciones no son guiones preescritos, pues vamos a darle principio a la meditación del día de hoy. Adelante, Gabriel, por favor. Inhala, exhala. Disipa todas y cada una de las partículas de tu cuerpo. Expándelas, hazlas crecer. Allí estamos, viviendo, expandiendo, dándole cauce a todas y cada una de las experiencias, de las vivencias, de las cosas que vivimos, de las cosas que hacemos. Simplemente expande tu energía. Permite que tus manos, tus brazos, tu tórax, tu cuerpo vibren, vibren y vibren. Conecta con tu centro luminoso, conecta con tu alma. Centra tu atención en tu pecho, en tu chakra 4, en medio de los senos, en el corazón. Y expande una rosa grande, bella y hermosa, de color blanco, dorado, rosáceo. De color rosa, con visos blancos, dorados. Que es la rosa de tu alma. Conecta con ella, expándela. Aquí en tu pecho, vive tu alma. Aquí en tu pecho vive tu esencia, lo que te da vida, el eje central de tu aura. Contacta con ella, vive con ella, expándela y siéntela. Date la oportunidad de ser, de estar. Expándela, expándela, hazla crecer y crecer. De tu perineo saca una línea de luz que te contacte con el centro luminoso de la Tierra. Siente cómo tu cuerpo está conectado con ese centro luminoso.
Yo soy luz, luz y más luz. Luz, luz y más luz. Conectas con una rosa enorme de millones y millones de kilómetros, de color dorado, que corresponde al centro luminoso de la Tierra, la Madre Tierra que te permite estar conectada, conectado con ella, que te da su fuerza, su seguridad y su grandeza. Sube por la línea del Jara y expande una línea de luz a través de la coronilla. Y conéctate con la rosa del centro luminoso de los universos. Una rosa grande de millones y millones de kilómetros, blanca, dorada, rosácea, de la abundancia del amor incondicional de Dios. Y en estos tres elementos, justo, intégrate. Forma un triángulo donde el eje de la pirámide seas tú. Y vives experiencia, sé tú, tú y nada más que tú, unido a la fuerza de la tierra que te da vida y unido a la fuerza del universo que te da esencia, y logra que tu alma brille y resplandezca en esa triada de la geometría sagrada. Date cuenta que eres un ser perfecto, en perfecto orden y en perfecta armonía con la energía de la Tierra y con la energía del universo. Coloca un espejo frente a ti, en ese lugar mágico en el que estás. Pero date cuenta cómo manejas tu propia autoimagen. Toma tu cerebro, colócalo en una charola frente a ti y observa tus pensamientos. Soy un inútil, soy un fracasado, no logro el éxito, no merezco vivir bien, no merezco una pareja que me ame, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso piensas de ti? ¿Eso es justamente lo que tu cerebro dice de ti? Qué bueno que lo quitaste. No te sirve. Saca tu corazón, quita esa charola. Pon otra y pon tu corazón ahí. Ve con esos pensamientos qué corazón tienes. Todo feo, lleno de mugre, de llagas, de heridas. Ese es tu corazón. Ese es tu corazón. ¿Eso es lo que quieres para ti? ¿Eso es lo que quieres vivir a partir de hoy? ¿Verdad que no? ¿Eso es lo que has vivido en tus 20, 30, 40 o 50 años de vida? ¿Eso es lo que mereces? Tu consciente dice que no, pero tu inconsciente dice que sí. Tu inconsciente dice, mamá y papá dijeron que eres un inútil. Mamá y papá dijeron que no sirves para nada. Mamá y papá dijeron, no te queremos y te odiamos. Ahí estás. Ese eres tú. Producto de lo que dijeron ellos, de lo que creíste que dijeron ellos, y de lo que introyectaste para ti y proyectas sobre tu vida. ¿Ahora entiendes por qué no subes en el trabajo? ¿Por qué no tienes un mejor departamento? ¿Por qué no tienes un mejor auto? ¿Por qué no tienes una mejor pareja? ¿Por qué no vives donde mereces vivir? ¿Por qué no cuidas tu cuerpo? ¿Por qué no le das el descanso que merece? Etcétera, etcétera. Porque eso es lo que está en tus pensamientos. Sufres porque tus pensamientos te llevan a sufrir. Pero qué rico es sufrir. Qué placer me da si yo sufro desde que nací. Me acostumbré a sufrir. Justo ahora sigo sufriendo. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué quiero hacer? Aquí estoy, dando la posibilidad de ser y de estar. ¿Esto es lo que quiero para mí? No. Coloco un bote de basura. Vuelve a poner la charola de tus pensamientos, de tu cerebro. Y ve sacando uno a uno, como si fueran palillos o líneas de escritura, las frases que te dices, porque hoy te las dices tú, no te las dice otro. Hoy eres tú quien te las dices. Sácalas, extráelas. Tu cerebro se empieza a calmar. Tu cerebro deja de pensar negativamente sobre ti. Ahí están las frases de papá, mira, quítalas. Ahí están las frases de mamá, quítalas. Pero ahora date cuenta que papá y mamá también decían cosas positivas de ti, pero esas no las ves. Esas no las vives. Porque por cada nueve positivas había una negativa. Y le das peso a esa una y no a las nueve. Al quitar esa una, ves las otras nueve. Y date cuenta cómo eras valioso, valiosa para papá y para mamá. Cómo ellos sí te querían. Cómo ellos sí trabajaron por ti. Cómo ellos sí hacían cosas para que tú estuvieras bien. Cómo te dieron amor y cariño. Cómo te cargaron con ternura cuando eras un bebé. Cómo te mandaron a la escuela para que tuvieras una carrera, una profesión. Ahí estás. Empezando a reconstruir. Ahora empieza a escribir frases que vas a rellenar en tu cerebro. Yo soy una mujer valiosa, yo soy un hombre valioso. Yo soy una persona llena de cualidades, de virtudes. Yo trabajo para el bien de la humanidad y colaboro con lo que yo hago en el servicio a la humanidad, en el trabajo social. Le doy el beneficio a mi pareja, le doy el beneficio a mis hijos, le doy el beneficio a mis amigos, a mis conocidos, a mi humanidad, que a la humanidad que me toca que esté cerca de mí. Date cuenta quién eres. Date cuenta cómo empieza a cambiar. Jala la charola del corazón y ahora ve tu corazón. Un corazón distinto. Todas esas heridas, esas llagas, ese aspecto desagradable se quitó. El corazón está bien ahora. Solamente cambiando los pensamientos, el corazón mejor. Toma ese nuevo cerebro y colócalo, toma ese nuevo corazón y colócalo y ahora ve enfrente de ti a quién tienes, a una mujer o a un hombre valiosos, a una persona que merece vivir en felicidad y dejar atrás el sufrimiento. Y empiezas a darte cuenta cómo tu pareja cambia, tu casa cambia, tu trabajo cambia, tus amigos cambian, tu cuerpo cambia, tus ingresos cambian, todo cambia, tu familia cambia, todo cambia. Y ves a una persona feliz que ha dejado de sufrir y que lo único que tuvo que hacer para cambiar eso es trabajar desde adentro de sí misma, de sí mismo, modificando lo que llevaba en su cerebro, modificando el concepto que tenía de sí mismo, modificando el concepto de merecimiento que tenía, entendiendo que es una persona con cualidades, con defectos que compensa, pero con una gran cantidad de cualidades y virtudes. Entendiendo que es una persona valiosa para él, para ella y para la humanidad. Entendiendo que el sufrimiento no es la única forma de vivir. Que la vida se puede y se debe disfrutar. Interesante cómo cambió todo, modificando mi esencia, modificando mis pensamientos, y ahora estoy en una posición distinta. Vete a la vida, quita ese espejo con esa imagen y ahora empieza a vivir la vida. Regresa con tu pareja, a tu trabajo, a tu vida cotidiana. Y ve cómo todo ha cambiado, tiene más luz, se ve brillante, se ve armoniosa, se ve positiva. Y yo voy logrando que todo vaya creciendo y cambiando para ser mejor para ti. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Vete hacia el futuro con esa nueva actitud ante el hoy y ve cómo tienes una casa más bonita, cómo tienes una pareja bella y hermosa. Como tienes un trabajo agradable, porque al cambiar adentro, cambias el afuera. Al cambiar dentro de ti, empieza a modificarse todo lo que eres en esencia y todo lo que eres en presencia. Inhala, exhala. Vete al último día de tu vida. Colócate frente a tu tumba y lee la epístola que está ahí. Pon tu nombre y abajo una frase. Fue una persona que vivió feliz y en paz, que se dio lo que merecía en todos los aspectos positivos de la vida. Tuvo una pareja que lo amó y a quien amó. Tuvo un hogar en donde convivía de manera adecuada con sus seres queridos. Tuvo un trabajo que le permitió colaborar en el concierto laboral de la sociedad, ayudar al trabajo social. Cuidó su cuerpo en la medida en que lo pudo ir haciendo, manteniéndolo libre de pensamientos y emociones negativas. Y lo más importante, fue una persona que se amó a sí mismo, por encima a sí misma, por encima de todas las cosas. Yo me amo a mí misma, a mí mismo, por encima de todas las cosas. Yo me amo a mí misma, a mí mismo, por encima de todas las cosas. Yo me amo a mí misma, a mí mismo, por encima de todas las cosas. Y ve cómo su tumba resplandece de luz, porque es una persona feliz y en paz. Ese es el resultado final de tu cambio el día de hoy. Llegarás a entregar cuentas y dirás: fui feliz y viví en paz. Y podrá ser tu última encarnación. Dale las gracias al universo y a la tierra por este ejercicio. Reduce esas esferas, esas rosas, y tráelas al interior de tu cuerpo y forma esa pirámide interna en donde la punta es tu alma y dos de las aristas de la base son la energía de la tierra y la energía del universo. Trae esta imagen, estas imágenes que has vivido, redúcelas a una esfera de 30 centímetros de diámetro y colócala en tu pecho, envolviendo tu alma y tu corazón en ella, para que sean el motor y la fuerza de tu autoestima. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza sobre la camilla. Abre y cierra los dedos de las manos. Mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies. Mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Ya estamos aquí, queridos amigos, terminando nuestra meditación del día de hoy. Les damos las gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Esperamos que sea de armonía y de luz. Los esperamos el próximo fin de semana en nuestra sesión informativa de sanación reconectiva. Espero que nos acompañen. Y bueno, pues una esfera de luz, amor y armonía para ustedes y los suyos. Que esta semana sea pues de logros y de éxitos, con una autoestima grande, grande, grande. Nos vemos la próxima. Gracias a Magnitud Radio, a Gabriel. Hasta la próxima.
Magnitud Radio presentó